El sábado pasado, la Asociación de Magistrados del Uruguay realizó lo que seguramente haya sido su asamblea más importante y que podría derivar, dentro de pocos días, en la primera huelga de jueces en la historia de nuestro país. La gremial le dio 10 días de plazo al Poder Ejecutivo para que detalle cómo y cuándo pagará la deuda que mantiene con los jueces, producto del aumento que se aprobó en 2011 para los secretarios de Estado. ¿Por qué? Bueno, porque los magistrados consideran que ese incremento también comprende a otros sectores de funcionarios vinculados principalmente al Poder Judicial y en particular a ellos mismos. La Asociación de Magistrados decidió adoptar medidas progresivas hasta llegar incluso a un paro total de actividades si el gobierno no responde. No es un escenario cualquiera este. Nos interesa hoy examinarlo desde dos puntos de vista. En primer lugar, en diálogo con el doctor Ricardo Pérez Manrique, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Doctor Pérez Manrique, buen día. Gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está?
¿Cómo está observando esta situación que ha quedado planteada con esa eventualidad de un paro protagonizado por jueces?
Bien, observamos la situación con mucha preocupación, pero no precisamente de ahora. Nosotros, en este ya largo proceso que se inicia con la aprobación del presupuesto quinquenal para el presente periodo de gobierno, en su momento entendimos que, de acuerdo a la redacción básicamente de los artículos 64 y 68, un aumento que se establecía para los ministros de Estado alcanzaba a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y por la vía del artículo 85 de la Ley Orgánica de los Tribunales, la 15.750, la Corte entendió que correspondía extender el porcentaje de aumento, que es un 21.6%, también a los jueces, ¿verdad?, y a los defensores de oficio, que son los que están legalmente equiparados.
Esa interpretación se debe a que hay otras leyes, aparte de esta, la ley de presupuesto de este gobierno, en las que se vinculaban los sueldos de todos esos funcionarios también con los de los ministros.
Efectivamente.
Al aumentarse los sueldos de los ministros, se produce toda una serie de incrementos en cadena.
Efectivamente. Eso es el artículo 85 de la ley 15.750, aprobada prácticamente por unanimidad del Parlamento a la salida de la dictadura, con la intención justamente de que los jueces no tuvieran en futuros presupuestos que estar haciendo gestiones ante el Parlamento para lograr un incremento salarial. La historia demostró que no fue totalmente eficaz en este sentido, pero sí, y eso lo hemos señalado reiteradamente, que es una garantía importante y esencial al Estado de Derecho asegurar la imparcialidad de los jueces y su independencia mediante un salario adecuado, ¿verdad? Y ese ha sido el objetivo de ese artículo 85. A partir de ese momento se desarrolla un proceso en el cual, entendiendo la Corte que corresponde el incremento durante 4 meses hasta el mes de abril del 2011, se paga con fondos propios ese aumento, y el Poder Ejecutivo se niega, afirmándose en lo que dice la ley presupuestal y en su interpretación de la ley presupuestal, se niega a seguir reforzando los fondos, con lo cual nosotros, es decir, no hay más remedio que cortar el pago del aumento, porque si no se agotaban los fondos presupuestales para pagar todos los sueldos.
Si entiendo bien, cuando el Poder Ejecutivo aprobó el artículo 64 de la ley de presupuesto, que, recordemos, lo que procuró fue que el ministro, integrante del gabinete, ganara exactamente igual que un senador de la República, ¿no?
Efectivamente.
Ese fue el origen.
Efectivamente.
Y después estableció, bueno, otras proporciones, ¿no? Por ejemplo, que el subsecretario gane el 85%, etcétera. Pero ahí empieza la historia, y lo cierto es que el Poder Ejecutivo, cuando impulsa esta norma, no tuvo en cuenta esos otros efectos en cadena.
Mire, a nosotros lo que se nos ha dicho en reiteradas oportunidades es que se entendió que esa norma no abarcaba, por ejemplo, a los ministros de corte y ministros del Tribunal de Contencioso Administrativo, que son los que cargos que generan por el artículo 85 esos aumentos en cadena. Esa fue la interpretación original. Cuando tenemos entendido que algunos sectores de la oposición manifestaron, cuando se aprobó esto en el Parlamento, que la consecuencia natural era que quedaran beneficiados por ese aumento también los ministros de corte y ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se entendió que no era así, y digamos que a partir de todo este tiempo el Poder Ejecutivo ha insistido en esa interpretación, que pretende reforzar mediante la ley, una ley posterior al presupuesto, que es la 18.719, es el presupuesto, la 18.738, que interpreta el artículo 64 y deroga el artículo 68, que es una norma posterior al presupuesto que incide sobre el presupuesto, como es evidente, y que esa norma fue declarada inconstitucional. Posteriormente...
Ahí aparece un punto, doctor Pérez, sí. Manrique. El Poder Ejecutivo trata de arreglar el problema con una ley interpretativa.
Efectivamente.
Esa ley interpretativa es recurrida y la Suprema Corte de Justicia la declara inconstitucional.
Efectivamente.
Ese es un punto en el que me gustaría detenerme un segundo, porque tengo incluso preguntas de los oyentes. ¿Cómo se entiende que la Suprema Corte haya fallado en un asunto que le incumbía directamente a los propios ministros, si sus sueldos aumentaban o no aumentaban, ¿verdad? 21,6%.
En primer término, no fue la Suprema Corte de Justicia titular, sino que fue una, porque todos los ministros nos abstuvimos, los miembros titulares, y decidió el tema una Suprema Corte de Justicia integrada por ministros de tribunales de apelaciones.
¿Pero los ministros de tribunales de apelaciones no estaban también de algún modo implicados en el tema?
Se entendió que por quienes integraron la Corte en esas condiciones, que no se veía afectada su imparcialidad, porque aquí lo fundamental que hay que asegurar es que un juez independiente e imparcial sea el que resuelva el tema. Es decir, y esas causas de presunta parcialidad tienen que ser acreditadas no meramente por presunciones. Además, y esto viene a bien aclararlo, porque hay otros sistemas jurídicos en los cuales hay un régimen de integración de los organismos máximos del sistema judicial cuando puede verse afectada eventualmente su imparcialidad, que prevé la entrada de conjueces, es decir, personas de afuera del Poder Judicial, que son sorteadas por procedimientos que en algunos casos han sido bastante discutibles, y que pueden venir a sustituir a los jueces de carrera, digamos así. Nuestro sistema no lo admite eso. Entonces, al no admitir eso, la única forma de solucionar este conflicto jurídico respecto de derechos humanos es la que prevé la ley, que es la integración con ministros de tribunales de apelaciones.
Y esa integración con ministros de tribunales de apelaciones falló declarando inconstitucional la ley interpretativa que había impulsado el Poder Ejecutivo.
Efectivamente. El próximo paso va a ser, en una rendición de cuentas, la 18.996, los artículos 14, 15 y 16, derogar el artículo 64 original, darle una nueva fórmula y establecer expresamente que en ningún momento el artículo 64 original significaba extender el aumento a los ministros de Estado a los integrantes del Poder Judicial. Y esa ley también fue declarada inconstitucional por otra corte e integrada de la misma forma que yo dije, en otras condiciones. Entonces,
en resumen, los intentos del Poder Ejecutivo por corregir esos efectos en cadena que tenía la ley de presupuesto no surtieron efecto. No tuvieron resultado y por ahora entonces sigue vigente el artículo 64 en la redacción que le dio la ley de presupuesto.
Efectivamente, es así. Y frente a eso es que nosotros entendiendo eso, lo que hicimos fue el día 18 de agosto de este año elevar a una nota al ministro de Economía con copia a la Presidencia de la República, pidiéndole los fondos necesarios a los efectos de poder pagar el aumento a partir del 1 de agosto de este año, sin perjuicio de que se había generado una deuda por las diferencias que se generó de los meses anteriores, que eso, por supuesto, no, en lo que no podíamos incidir, y es en definitiva un crédito que tendrán que negociar los titulares del crédito, que son quienes accionaron y quienes trabajan en el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo, que es el que tiene que pagar, ¿verdad?
El Poder Ejecutivo calculó que el hecho de cumplir con todos los incrementos en cadena que se han mencionado implica un costo extra por año de, ¿cuánto? ¿60 millones de dólares?
Nosotros, nuestros números nos dan que, porque acá es bastante complejo el tema, pero en el Poder Judicial somos casi 4.700 integrantes, y que era un promedio, el pago era un promedio de 65 millones de pesos por mes, que hacía un promedio, unos 650 millones por año, y sin perjuicio de la del pago retroactivo.
Ahí está hablando usted solamente de los efectos en el Poder Judicial. En realidad hay otros efectos también, ¿no? Por ejemplo, en los funcionarios registrales o de las fiscalías, en ese caso dependientes del Ministerio de Educación y Cultura.
Efectivamente. Por supuesto que son cifras que nosotros no manejamos ni en cuanto a volumen de montos ni volumen de personas que están involucradas.
Pero entonces, si la cifra esa que ha manejado el gobierno o que se ha deslizado desde el gobierno es correcta, la de sí, 60 millones de dólares extra por año, y no se ha pagado 2011, 2012, 2013, bueno, y 2014, estamos entonces ante una deuda acumulada de más de 200 millones de dólares.
Es una deuda muy grande, yo no la tengo calculada a este momento, pero sí, es una deuda muy grande, la cual va a tener que ser, suponemos, objeto de una negociación en algún momento, ¿verdad? Es decir, porque acá hay un ejemplo, hay un antecedente que tiene esto, digamos, del punto de vista de lo que ha pasado, que es un caso de un ajuste salarial dispuesto en la Intendencia Municipal de Montevideo, en la cual, a diferencia de este caso, hubieron juicios con distintos resultados, es decir, unos fueron ganados por los trabajadores y otros no, pero se terminó pagando a todo el mundo, ¿verdad? Es decir, acá, en el caso de los jueces, que son unos casi 500, han accionado más de 400 y hoy tienen dos sentencias de inconstitucionalidad a favor y han promovido una acción de cobro de pesos para los efectos de que sea efectivo el pago de todo lo que se les adeuda.
La Asociación de Magistrados en esta asamblea del sábado acusa al Poder Ejecutivo de mantener una contumaz e ilegítima negativa al cumplimiento de los ajustes.
Bueno,
¿cómo observa usted una terminología como esa?
Bueno, la terminología es dura y propia de una situación de conflicto, ¿verdad? Yo no obviamente no voy a calificar, lo que sí le puedo decir es que entre la finalización del año pasado y el inicio de este año, ya en feria y antes de la feria, la Corte ha pedido al Poder Ejecutivo, hizo llegar los cálculos que a esa fecha tenía, o sea que el Poder Ejecutivo conoce el problema, le vuelvo a repetir, desde principios de este año. Claro, en ese momento no teníamos la segunda sentencia de inconstitucionalidad, y a nosotros nos pareció un elemento esencial de responsabilidad en cuanto a jerarcas del servicio, posibilitar que con esta nota de agosto, decir, bueno, lo que se necesita es esto, estamos pidiendo estos fondos a los efectos de no seguir ensanchando esta deuda que seguramente en algún momento va a haber que pagar. Esa fue la actitud nuestra como jerarcas responsables del servicio. A eso se suma que frente a, es decir, a los acontecimientos que se dieron posteriormente y no teniendo respuesta al Poder Ejecutivo, la Corte es invitada el día martes pasado a una reunión de la que participan el Presidente de la República, el Ministro de Economía, el Secretario de la Presidencia, el Subsecretario de Economía y los cuatro ministros que hoy estamos en la Corte porque hay una vacante, en la cual, como se ha hecho públicamente de conocimiento, es decir, se reitera la voluntad de cumplimiento de las sentencias, no se estableció fecha de pago, se nos dijo que era muy complejo para el Poder Ejecutivo determinar todos los sectores que están realmente involucrados en este problema, que no desconocemos cuál es la complejidad de saberlo cuando se parte de la base que todos los otros sectores involucrados están en el marco en el marco del Poder Ejecutivo. Y se nos ha dicho que el asunto está a estudio, que no podían adelantar de ninguna manera fecha de pago de cumplimiento y que eventualmente podría haber una nueva reunión con algo un poco más concreto. Y esto lo digo por mí, bajo mi responsabilidad, salí de la Torre Ejecutiva con la convicción de que a futuro no había nada claro, ¿verdad?
Para usted no hay nada claro.
Para mí a futuro no, porque se habló de la posibilidad de una ley habilitante del pago, se habló de que había dificultad de información para el resto de los sectores interesados, en fin. Entonces, como que podría haber algo concreto si es que se convoca una nueva reunión, que eso fue lo que quedó planteado, ¿verdad? Es decir, nosotros oímos, dimos nuestras opiniones en algunos temas, pero no, en concreto, como respuesta, no recibimos nada concreto, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo que pasó.
La Asociación de Magistrados ahora le da plazo al Poder Ejecutivo hasta el lunes 24, o sea, el lunes de la semana próxima, para que efectivamente concrete una solución. ¿Qué pasa si se llega a esa fecha sin novedades? Porque ahí empiezan los jueces a aplicar medidas para empezar una marcha el miércoles.
Sí. Ahí empieza, usted dijo cuando presentó la nota que este era un hecho histórico y no común, cosa que es verdad. En mi época como juez yo tuve alguna participación en la Asociación de Magistrados y recuerdo concretamente dos momentos. Uno que fue cuando se estaba estudiando el presupuesto en el gobierno del doctor Lacalle Padre, en el cual en una asamblea en el Círculo Católico en la Ciudad Vieja había, digamos, tambores de guerra en cuanto a la posibilidad de ir a una distensión de actividades, y en ese momento el entonces secretario de la Presidencia, el doctor García Pintos, concurrió personalmente a hacer un ofrecimiento salarial que fue aceptado por la asamblea y finalmente no se llegó a nada. Y después, posteriormente, recuerdo una asamblea que será un hecho de hace unos 10 años más o menos, en el Club de Empleados de OCE, en el cual también se planteó la posibilidad de llegar a un paro y se optó por una solución de espera, y luego vino alguna propuesta que permitió una salida.
Hubo posibilidad de aplicar paros en el pasado, recuerda usted, pero no se concretaron.
Exactamente, se manejaron como posibilidades. Debo admitir que en aquel momento en la Asociación de Magistrados hubieron dudas y había sectores que definidamente entendían que esos paros no eran posibles. Bueno, ahora a juzgar por los resultados de prensa, que es lo que yo conozco y la Corte como tal conoce, parecería que ha cambiado la posición y que hay una posición mayoritaria a favor de realizar paro, ¿no?
¿Y la Suprema Corte cómo se plantearía? ¿Cómo se separaría ante la posibilidad de un paro de jueces?
Bien, la Suprema Corte de Justicia lo primero que va a hacer es, por supuesto, analizar esta situación y esperar que el evento se dé, porque, vuelvo a repetir, las dos experiencias anteriores, frente a una eventualidad de paro, hubo una instancia de negociación que permitió salir adelante, y bueno, pediremos informes a nuestros servicios jurídicos y luego lo discutiremos y tomaremos una posición.
Pero desde hoy mismo ya empiezan a tomarse medidas, ¿no? Dice el cuarto punto de la resolución de la Asamblea, mandatar a la Comisión Directiva a adoptar progresivamente y de acuerdo a los resultados de la movilización las siguientes medidas en forma inmediata a partir del 17 de noviembre de 2014. A. Suspensión de audiencias. B. Suspensión de dictado de decretos en trámite y sentencias interlocutorias y definitivas. C. Paro total de actividades sin perjuicio de mantenimiento de guardia gremial en materias sensibles, vida, salud y seguridad.
Bueno, como usted lo ha leído, yo no lo he leído el comunicado, no he tenido la posibilidad de leerlo textualmente. Ahí habla de una progresividad. Uh-huh. Habrá que ver en qué medida esa medida se cumple. Y bueno,
pero, por ejemplo, suspensión de audiencias para la Suprema Corte, ¿es algo aceptable?
Bueno, el código prevé la suspensión de audiencias ante causas justificadas. Habrá que ver si esas causas son justificadas o no. Yo lo que le pido es que comprenda cuál es mi posición, porque soy uno de cuatro en este momento, aunque en realidad soy uno de cinco, y preferiría no adelantar opinión hasta que esta tarde lo veamos en el acuerdo.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Ballardi, dice hoy en el diario El País que el Poder Judicial tiene funciones esenciales y no es sustituible. Si para, es como si paráramos los ministros o los legisladores.
Vi las declaraciones del ministro de Trabajo, supongo que son preopiniones, digamos así, que habrá que esperar que se concreten los hechos para adoptarlo. Yo no, por supuesto, no voy a hacer comentarios sobre la opinión del ministro de Trabajo.
Doctor Ricardo Pérez Manrique, ministro de la Suprema Corte de Justicia, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.